¿En serio es el último día de noviembre?
Sí, increíble cómo se pasó el año.
¿Esa frase no aplica a fines de diciembre?
Ah, sí, perdone la ansiedad.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Así que chiste, dicen los palestinos. Mientras la Franja de Gaza destruida está bajo el efecto de una tregua, Israel avanza hacia Cisjordania. El canje de rehenes por presos prosigue, pero una treintena de palestinos eran detenidos en la madrugada del día de ayer en Ramalá, Jericó, Nablum y Yanin. Esa cifra supera ampliamente la de los presos liberados por Israel en el canje de rehenes. Bueno, señores, bueno, sí, que sí. Por un lado damos, por el otro entregamos, ajá, por el otro apresamos, por el otro... Bueno, es una situación, o sea, apresan más de los que liberan.
Claro, claro.
No,
claro.
Una cosa okay. Realmente fabulosa. Ok, y en México, Omar García Harfuch, el policía, el sí. Poli, va por el Senado. Morena presenta su primera fórmula de precandidatos únicos. El ex jefe de la policía capitalina aspira a un escaño tras no conseguir la de Ciudad de México. Ajá. Y dijo, es más o menos lo mismo. Sí. Yo, a mí me fascina esto en la política. Hay precandidatos que a veces se candidatean para algo y dicen, no, mire, no va a ir usted, va a ir ajá. Este, va a ir el otro. Y dice, bueno, no importa, pasamos de alcalde capitalino, sí. Tengo una situación ejecutiva, o sea, de ajá. Alta responsabilidad ejecutiva y demás, a un curul en el Senado,
póngale.
o en diputados.
Lo importante es estar.
Estamos en la política, en la crema de la crema. En Europa, la oposición acorrala al canciller alemán Olaf Scholz por la grave crisis presupuestaria que está sufriendo Alemania. Y Zelensky, desde Ucrania, mira como diciendo, qué pésima noticia, ¿no? ¿Van a seguir ayudando aquí? No, levanta sí. La mano. Porque, bueno, estamos hablando de presupuestos justamente que van para sí, distintos. Sí. Digo, no es que el alemán promedio le esté pasando muy mal, no, como no. Alguna vez dijo alguien de un gobierno sudamericano, ¿no?
Claro.
No, peor estar en Alemania. Sí. Bueno, no tan así, pero sí los presupuestos son y cuestiones pues, sí. Que incumben a un gobierno, sino que otra cosa. Por su parte, siguen pasando los días y Javier Milei ya regresó a Argentina luego de anticipar la visita a la Casa Blanca, que según analistas explicarían un giro de Argentina hacia los Estados Unidos. ¡Oh! Esos son análisis verga, ¿no? O sea, parece que el presidente entrante dijo lo que quieran, cuando quieran y como quieran.
Sí.
Primero, antes de asumir como presidente, Washington, aquí estamos, New York, ¿cómo están? Etcétera, etcétera, etcétera. En una sintonía muy, sí. Muy, muy sintonía. Y los analistas dicen, parece que hay un giro de Argentina hacia las buenas relaciones con los Estados Unidos y así las cosas. Qué bien, gente. En Estados Unidos pasan cosas como la increíble persecución que tuvo lugar esta semana en Michigan, Estados Unidos, luego de que un adolescente de 12 años robara una grúa y obligara a la policía local a perseguirlo durante casi una hora para detenerlo.
No manches.
La policía de Michigan.
Sí.
¿Qué pedo? Porque una grúa, digo, no anda a unas velocidades espasmódicas.
No,
¿de qué estamos hablando?
Hay que detenerla.
Sí, hay que detenerla, es verdad. Sí,
sí
decía, no, ve tú.
Sin que pase nada.
Sí, pareja, vaya usted, no, vaya
sí.
Yo. Sí, claro, sin que pase nada. Y sin que esta criatura inocente de 12
póngale,
años
sí.
Termine lesionada o algo así. Bueno, la policía recibió, dice, deténganlo sin lesionar. Y la policía dijo, ah, no, esa, de esa no sabemos.
De esa no sabemos, a huevo.
Esa no, es que es un menor, va con 12
no,
años.
Pedo.
Dice, ah, no, no, pero sin lesionar, sí, o sea, no podemos disparar, no podemos.
Fue todo muy despacio,
lo
pero.
Podemos, sí, claro, fue una persecución
sí,
así.
Pero,
música de persecución,
sí.
Pero despacio. Y entonces ahí iba el helicóptero de las noticias persiguiendo,
claro,
pero
claro.
Bueno, todo un pedo durante una hora, iba circulando sin ninguna luz encendida.
Ajá.
Los vecinos que lo veían pasar lo denunciaron, como decían, este fantasma, ¿quién es?
Sí.
Y al final, bueno, la policía lo detuvo. Y fue remitido directamente a un centro de detención juvenil, donde dice, sí, fui yo, el de las noticias. Así que no pasó nada,
ajá.
Pero chocó, colisionó con 10 vehículos. O
bueno,
sea,
no mames.
Terminó, claro.
O sea,
sí, la gente de la aseguranza
sí.
Está diciendo, ah, mocoso. Bueno, fue un día más en la vida de Jimmy, el teenager conflictivo. Damas y caballeros, hoy es la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy cumpleaños Billy Idol.
Y un ícono de la música de los 80
sí,
con
wey.
Su fiel compañero de mil batallas, el guitarrista Steven Stevens, con el que estuvo distanciado en los 90, pero regresó en el siglo XXI ya para acompañarlo en la recta decisiva de su carrera, ¿verdad?
Si se lo preguntan, Billy está muy bien. Acaba de presentarse en vivo en un concierto especial transmitido para una plataforma, como se hace ahorita, con la prensa Hoover como marco del escenario. Un gran show donde repasó todos sus clásicos.
Ah, la prensa Hoover. Ay, por poco pudimos estar en, ese concierto. Fue hace pocos días.
Increíble
lo de lugar. Lo de Billy Idol ahí en la presa Hoover, y estuvo realmente espectacular con la presa de fondo y demás cosas. Se podría decir que entre el 81 al 87 hizo todo lo que vale la pena, pero nos quedarían afuera algunas cosas interesantes. Luego hubo un accidente motociclístico, tiempos de distancia de los escenarios, en los escenarios con un bastón, lo recordamos. Una resurrección en cuanto a fama se refiere, auspiciada por parte de Miley Cyrus, con quien compartió escenario, por ejemplo, en la previa de un Super Bowl. Y bueno, esas cosas.
Fundador de Generation X, banda punk británica, Billy merece un espacio aparte porque Guillermito Ídolo fue el prototipo casi caricaturesco del rocker boy.
Sí, es verdad. Sí. Y lo sigue siendo. Sí, pero, pero hoy no vamos a detallar su biografía, vamos a celebrar que sigue echando desmadre y vamos a desearle no solo un muy feliz cumpleaños, sino que vamos a renovar el deseo de que siga rockeando.
Y para quien no sepa quién es Billy Idol, aquí va nuestro top 5 de rolas suyas.
En el número 5,
Cradle of Love.
De 1990 aparece en el disco Charm Life, un gran disco que aparece después del éxito de Billy Idol y otro recopilatorio. Una canción súper clásica de sonido clásicamente Idol, donde tomó un nuevo aire en una década que confundió un sinfín de músicos que debieron cruzar ese puente que iba de los 80 a los 90.
Número 4, Catch My Fall.
Aparece por primera vez en el álbum Rebel Yell, pero la versión maxi incluida en Viral Idol del 85 es la más reconocida. Encendía las pistas cuando comenzaba esa caja de ritmos a sonar y ese sampleo de su voz, Catch My Fall.
Número 3,
Don't Need a Gun.
Sencillo del año 87 que aparece en el álbum Whiplash Smile, un rolón que tiene también un gran videoclip de los tiempos gloriosos de MTV. Ese disco, que salió después del ultra vendido recopilatorio Vida de Idol, como decíamos, tiene joyas como To Be a Lover, Sweet 16 y esta Don't Need a Gun.
Número 2,
Age Without a Face.
Ojo sin rostro, también del álbum Rebel Yell del 83, un disco que tiene todo: Rebel Yell, Catch My Fall, Flesh for Fantasy y esta canción romántica melódica que apagaba las luces de las discos.
Puesto número 1,
Dancing with Myself.
No podía ser de otra manera, rola que aparece en su disco debut del EP del 81 llamado Don't Stop, y que fue compuesta por él y Tommy James, su ex compañero de Generation X, que luego tendría una banda llamada Psych Psych Sputnik. Esta canción se transformó en un clásico absoluto y su carta de presentación, Dancing with Myself.
Sí que sí, pero cerramos con el bonus de sus primeros tiempos allá por el Chelsea con los Generation X haciendo King Rocker, porque sin duda Billy es un rey rockero.
Claro que sí, hay muchas más, esto es como los inicios de su carrera y creo que lo hemos recorrido casi completa hasta hoy porque sigue produciendo, pero hay mucho más que nos queda en el camino. Hot in the City, una versión genial de la rola de The Doors, Ellie Woman, su clásica White Wedding y más, muchas más.
Una buena excusa esta fecha para subir el volumen a este viejo en todo el sentido gentil de la palabra. Viejo señor del rock sin restricciones.
Sí, ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien nos hace los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, capitán?
Y sí, tenemos a AMLO con Tutupiche y a Britney Spears en culo. Culo, 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 Britney en culo. Bueno, genial lo de Britney. Britney, me estoy lentamente y levemente haciendo fan from hell de Britney, porque, bueno, siempre aparece un titular que dice Britney preocupa a sus seguidores. Raza, los seguidores de Britney no estamos preocupados por Britney. Nada,
claro, claro, claro.
Ya la conocemos de la época de pelona, la época de... hace poco tiempo me voy a echar un dancing con unos cuchillos. Sí. O sea, ya la vemos y decimos, no, Britney, todo chido, 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 chido. A ver, Britney, a mí musicalmente.
Sí.
Musicalmente. Me parece un puto malentendido de los 90.
Totalmente.
Pero es una enorme cantante que sí, a lo largo de su carrera lo pudo demostrar pocas veces, pero digo, y es una el ejemplo de una mujer icónica expuesta a lo que eran los 90 y previo a los 90 también. Donde fue muy poco lo que pudo decidir de su carrera, se vio muy muy chica, muy presionada por sus padres justamente para convertirse en un icono pop y muy presionada.
Bueno, así desde, terminó con su padre, ¿no?
O sea, frente a cámara, sí así terminó con su padre. Frente a cámara, ella tuvo, a cámara me refiero sobre los escenarios, frente a cámara en videos y demás, ella tuvo que desarrollarse digo físicamente. Tuvo que enfrentar el paso de niñez a adolescente y de adolescente a joven, y siempre juzgada, señalada, y el mundo esperando que ella haga lo que tenía que hacer, entre comillas. Yo sé, mucha gente pasó por eso. Hay muchos niños prodigios, niñas prodigios, niños actrices, niños actores, niñas actores, niñas Michael Jackson. O sea, hay muchos, pero estamos viviendo hoy la efervescencia y la explosión de Britney, totalmente revelada. Una de esas, y liberada, una de esas es para los 42 millones de seguidores de Instagram decir: morning, amaneció en culo, en una cama ahí. No vayan corriendo a ver las imágenes porque no se ve nada. Ella todavía, o sea, sabe cuidarse en esas cuestiones, pero estaban todos como diciendo: Britney, estás en culo. Sí, estoy en culo. Y la explicación de ella me pareció genial, y aparece a través de sus memorias, mismas que son bestseller absoluto, ¿no? Obvio. Todos querían saber qué pasó, Britney, qué. Su deseo de posar desnuda no es porque se le haya botado la canica, se haya enloquecido, se debe, sobre todo en redes lo hace, ¿no?
Sí.
A una respuesta a la constante presión que vivió de joven en el punto más importante de su carrera, donde se le ordenaba dónde, cuándo, cómo debía posar, qué debía ser sensual, cuando ni siquiera conocía los términos de la palabra sensualidad, que la falda más cortita, que... Uno ve los videos de Britney hoy, de cuando Britney tenía 19, 18 años, y dice: ¿quién es el perverso que le dijo luz, cámara, acción y se puso a filmar esto con esta casi niña? Pero bueno, así eran los 90, amigos, y los 80 mejor ni vayan a buscar, porque eran igual pero con mucha cocaína. La cuestión es que, cansada de que le digan su forma de vestir, su forma de actuar, dónde tenía que posar, hasta dónde tenía que mostrar, ahora a los 41 años dice: bueno, yo muestro lo que quiero, como quiero, como quiero. Fantástico. Así que sí, no están preocupados. Dejen de titular cada vez que Britney hace algo.
Por favor.
Preocupa a sus seguidores.
Lo que pasa es que los titulares son así.
Obvio. No, yo respeto la tarea periodística.
Claro.
Los que están preocupados son los seguidores de Luis Miguel, del bacazo que se pegó. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, recuerden que el sábado 2 de diciembre tenemos posada desintegrada de León, Guanajuato, México, totalmente aprobada. Y recuerden que el Calimán de Hermosillo se casó. ¿Por qué digo esto? Porque el Calimán escribió diciendo: mira nomás cómo se vino a enterar mi mamá de que yo me casé y no le dije nada.
No manches.
Tremendo. Y nosotros, que creíamos que habíamos sido discretos, gracias, Nave, un abrazo, Calimán. No hay discreción. Si se enteró un desintegrado, se enteró la nave.
Claro.
Usted eso ya lo tiene que saber. Y más,
de
usted
todo,
es desintegrado, y novia ahora, esposa desintegrada, obviamente nos enteramos.
Sí que sí.
Si quieren que no digamos algo, díganos, por favor, no digan esto. Y a la mamá de Calimán, señora, es que el círculo íntimo nada más.
Dice, ¿no?
Sí, felicitaciones, por supuesto. Qué bonito todo. Un abrazo grande para el querido Calimán de Hermosillo. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico.
Venga, Micolete. ¿Qué dice Mico?
Micolete, vamos a enviarle un gran abrazo, sobre todo tú, Micolete, que ahí tienes una relación de amistad profunda con el querido Manu Pineda en estos días difíciles. Un abrazo para el querido Manu Pineda. Otro abrazo enorme, pero con una sonrisa, esta es enorme, para nuestra querida diosa pastelera, la señora esposa en Liverpool. Abrazos enormes. Abrazo para Cereza Radioactiva y La Corporación. Ella sabe lo que nos estamos refiriendo. Abrazo para Beso Fantasma. Abrazo para Tut Sara. Abrazo al encuentro cordobés entre Chupeflash, Sushi, Rocky, Luli, Luli. Luli.
Que se la pasaron a toda madre.
Abrazos para
todos. Sí que sí.
Hay que decirlo. Abrazos para... Abracitos. Bueno, en otro orden de cosas, se asoma el último mes del año, ¿no?
Sí, güey.
Y una plataforma de música y podcast hace la publicación mamalona, esa de la música que más escuchaste. Sí. De a quién no viste más, ventila, te balconea, te dice la verdad, qué lugar ocupas en el corazón, a quién quieres más, a mamá o a papá. Todas esas mierdas a las que nos empuja y nos seduce también la internet de la actualidad. Así que tus podcasts más escuchados, sí, así, ya lo saben porque estuvo dando vueltas en X, la plataforma en Twitter. Sí, en todas esas cosas. Pero queremos nombrar, no vamos a hacer la lista de los muchos que nos acercaron un cariño con el caso de que el mundo se desintegre, colocándolo en un infinita, lugar muy especial de su corazón y sobre todo de sus oídos.
Sí que sí.
Vamos a nombrar en representación de todos esos a la negrita de la familia.
Negrita.
¿Por qué la nombramos a ella? Porque podcast más escuchado en caso de que el mundo se desintegre. Música más escuchada, Candice Kidral. Señoras y señores, basta. La negrita presidente, no necesita una cosa maravillosa, la negrita, gracias, negrita de la familia.
Gracias.
Gracias a la química a realista,
mucho, sí,
porque Candice Kidral ocupa sus primeros 5 puestos. O sea, no escuchó otra cosa esta chava. Lo que... Te amamos, química, genial. 5
sí,
puestos,
sí,
así todo Candice. Así que,
no
bueno,
manches,
es
gracias,
por gente como ustedes,
sí,
las que nombramos y las que no, y saben que nos referimos, que no sorteamos la guitarra para pagar la renta.
Ajá.
Así que, genial. Gracias, muchas gracias. En el programa de hoy hablamos de la vanguardia médica, monitoreamos la construcción de un nido, las ofertas nos siguen engañando, pasamos la ley de oferta y demanda y quemamos CDs. Jueves de sorprenderse enfáticamente, aunque ya nada nos sorprenda. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
De los autores de Me afecta el cuadril, entre mareado y a la verga y me dio el telele, llega hoy a los diagnósticos más raros del mundo...
¡Infarto de culo!
Llega el 11 de Tlaquepaque, México.
¿Cómo está 11?
Se me infartó el culo.
No mames.
Sí, catedrático lagarto, maestre pirata y seres asociados, les mando un gran saludo. Una disculpa.
Un saludoroso.
Sincera por no acudir a su llamado en tierras mexicanas.
Chale.
Habrán visto, habrán notado mi ausencia.
Sí,
no me presenté en ninguna de las situaciones tapatías. Sí, dijimos
1, 2,
el
11. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12. ¿Y el 11?
Chale.
Entonces, bueno, he de confesar que en los días del aterrizaje en Jalisco se me infartó el culo.
No manches.
Y lo tengo que decir literal. Tuve problemas con las hemorroides almorranas, como conozcan ustedes la sintomatología.
Chale, güey.
Las cuales me llevaron a internación médica el día 16 de septiembre.
No.
Jamás olvidaré ese día en que se me infartó el culo, lo cual me derivó en una dolorosa operación al día 18.
Sí.
2 días me tuve con el culo infartado.
Sí,
entre
claro,
decían,
claro,
esto se va a desinflamar. No, para mí no, no, esto hay que operarlo. Y
no,
yo diría que sí. Bueno, la cuestión es que, qué cosa horrible,
sí,
¿no?
Sí que sí, güey.
Bueno, así que, dolorosa operación el día 18, porque México, feriados y puente.
Claro.
Dijeron, el pito primero, las almorranas pueden esperar, el culo después. Entonces, como que me mandaron así a descanse, relájese,
sí,
póngase estos almohadones, no haga nada. Y bueno, me llevó a estar en casa 30 días con el culo suturado, toda una odisea, lo cual, bueno, si gustan, les puedo contar con lujo de detalles escatológicos, puedo enviar fotografías.
No hace falta.
Quieren video, si hay foto hay video, yo les envío todos los detalles.
Si querían, nos avisaba y lo pasábamos a ver todos juntos.
Sí,
está con el culito así al aire.
Sí, qué feo, ¿no?
Sí.
Acostado boca abajo.
Claro.
Y nosotros, 11, somos nosotros, ¿no? Sí, es un momento incómodo, hay que decirlo. Preferimos evitar ese tipo de cosas.
Claro, sí, sí.
Además que...
Pero bueno, quizás se sentía solo.
Sí, aquí, mis amigos bolivianos me están preguntando qué se lleva cuando uno es intervenido quirúrgicamente de esto. Ajá. Creo que tienen la fama de que Bolivia siempre regalan comida, ah, no, claro, importa, claro, claro. No llevan flores ellos a los que están internados.
¿Ustedes dicen que hay que
no
llevar cosas para el culo?
Y no sé, algo, digo, ajá, pues si llevamos comida, sí, está complicado, no sé cómo es el pedo. Entonces, bueno, la cuestión es que 30 días, un mes, sí, y bueno, una verdadera odisea. Ya estoy bien, amigos, pueden realizar si quieren otro aterrizaje en Jalisco. Y yo prometo, voy a ir si no se me infarta el culo nuevamente. Un abrazo grande para el 11, ahí en Tlaquepaque, México. Un
abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el caballo fantasma de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Muy bien, muy bien. Yo vengo a hablar del hornero.
Ah, el hornero. Bueno,
ha causado sensación entre las huestes argentas. Ajá. El nombramiento del hornero, lo que hablamos de cómo construye su nido y demás. Porque básicamente, por algo, evidentemente, es como el pájaro nacional de Argentina. Ajá. A la gente le mama el hornero en Argentina. Y es mamalón. Es totalmente.
Sí, es para mamar.
Es para mamar. Entonces, dice el hornero, digo, el caballo fantasma, dice: buen día, navegantes. Qué bueno que mencionaron lo del hornero, porque bueno. De otro modo no tendría sentido contarles esta historia que representa mucho a Argentina, siendo este animalito nuestra ave nacional. Muy bien. La semana pasada llovió unos días por estos pagos. Ajá. Es decir, por las zonas donde yo habito. Y fue sábado o domingo, no recuerdo bien, por la mañana salgo a chismear al barrio para ver qué había pasado, si había caído algún árbol. Yo cuando uno a chismear luego de la lluvia. Y estos plumíferos andaban recolectando pastitos y barro al costado de la calle.
Ah, claro.
Para justamente confeccionar su nido, ¿no? Ajá. Entonces estaban ahí, ahí. Y bueno, entonces veo que arriba del poste de luz, de la vereda, de la banqueta, de casa, ya tenían armado la mitad de su nido. Ah. O sea, estaba con un progreso importante sobre un transformador, el aparato ese cuadrado gigantesco que transforma la energía que llega en un voltaje para luego distribuir en los hogares. Bueno, les cuento que es hermoso verlos laburar. Y van y vienen, uno es que es como el capataz de la cuadrilla, el caballo los mira mientras los demás ahí están chambeando los horneros. Y bueno, lo malo es que cada tanto.
Porque uno no es hornero, ¿no?
Claro. Los horneros lo miraban como diciendo:
¿qué mira vos?
¿Qué mira? Dale, bobo, podrías ayudar, ¿no? Claro. Decía. En lugar de estar mirando ahí, ¿sabés lo que nos cuesta? Nosotros no tenemos manita, decían los horneros. Todo en idioma hornero, ¿no?
Totalmente. Sí.
Y así, entonces, nosotros no tenemos manita, decían, y todo con el pico. Quiero ver. Ajá. A ver, a más de uno ahí cruzadito de brazos.
Que se construyan la casa.
Que se construyan la casa con la boca.
Con la boca.
Entonces, bueno, yo sí, dijo uno por ahí. Pero estoy hablando así, literalmente. Bueno, la cuestión es que. Entonces veo que arriba al poste están ahí, le dan, le cuento que es hermoso verlos laburar. Lo malo es que cada tanto llegan los de cable, internet, luz y a la mierda todo el esfuerzo.
No.
Y claro, porque lo sacan de un manotazo así, a la verga. Igual no se altere, caballo fantasma, porque yo tengo entendido, y vendrá el Caliman a desmentirme, ya lo vengo nombrado al Caliman porque vea, experto en pájaro, tenemos que tener un experto en pájaro en la nave María Tijuana, hay que respetar los escalafones. Yo creo.
Expertísimo,
sí, no, expertísimo, o sea, experto del carajo, 5 estrellas de expertise.
Sí que sí.
Así que bueno, más allá de eso, creo que esos nidos, insisto, ellos los tienen como para una cría.
Sí.
O sea, van, hacen el nido, ponen los huevos, nacen esos polluelos de hornero, esos pequeños pichones, y luego ya es otro pedo, se conforma otra triangulación, se van a otro lado y hacen nuevamente esa chamba, ya que conforma nuevamente un momento de anidar.
Es que, Casa nueva.
Por eso uno, digo, a lo mejor ve muchos de esos nidos y son nidos vacíos. Nidos que están esperando la renta y que por la burbuja inmobiliaria están simplemente así, sin habitar. Bueno, les cuento eso y sobre todo, bueno, lo importante es porque ellos vuelven y construyen de nuevo. Esta es la quinta o sexta vez que los veo construir su casa en el mismo poste, pero a lo mejor son otros horneros.
Quizás
le digo para llevar piedad sobre su agitado pecho que imagina la misma pareja de horneros armando la misma casa para que venga el puto gobierno y se las... el gobierno no, bueno, los de cable, los que sean, y se la chinguen nuevamente. Sobre el mismo transformador, vuelven los horneros a hacer nuevamente la chamba. Es así, nomás la cosa por estas latitudes, no hay de otra. La resistencia existe, dicen los horneros, sobre todo volviendo a construir una y otra vez un nido. Cara con velocidad, también de Argentina.
¿Qué dice, güey?
Dice, es hermoso el nido de hornero. Y el proceso de construcción, pues también. Es sabido que si el hornero detiene su construcción en el lugar, es que viene la sequía. Eso del hombre de campo dice, Zoilo. Mira la verga, el hornero ha dejado de construir. A lo mejor lo mataron, a lo mejor lo pisó un tractor, a lo mejor se lo chingó un águila calva. Pero dice, cuando dejan de construir es que ya no tienen la humedad en el ambiente para hacer esa especie de masa de cemento para construir el nido. Entonces valió madre. Entonces los vaqueanos dicen, no, va a haber que irse a otros campos, dice. Y ahí arrean a las vacas y todo. La rebelde sin causa de Olavarría dice, es muy lindo y prolijo el nido de hornero.
Es muy lindo y prolijo.
Sobre
Vamos
todo prolijo.
Cualidades.
Sí, cualidades. Sí. Es lindo, prolijo, robusto, de buen gusto y así. Por eso se lo tiene como un pájaro muy laborioso. Uno dice, a ver, nombre ya un pájaro muy laborioso. El hornero. Perfecto. Últimamente es protagonista de chistes y memes porque está en los billetes de 1,000 pesos argentinos. La figura de ese pájaro, del pájaro nacional, del hornero. Y bueno, y esos se van volando, dice. Más que un hornero, los de 1,000 pesos que es el billete de más alta denominación hoy en la Argentina. Y se van volando, dice la rebelde sin causa. Los horneros no, los billetes. Un beso para todos. Muy bien, inclusive nos envía un meme donde hay un en ese billete un nido a medio construir de hornero y dice justamente la leyenda en el meme, tanto es la devaluación del peso argentino que el hornero no llega a construir el nido que ya vale verga. Un beso grande para la rebelde sin causa.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde México, en Córdoba, Argentina, llega el Chupe Flash.
¿Cómo está el Chupe Flash?
Desde la tierra del Ferne y el cuarteto Córdoba, Argentina, se reporta el Chupe Flash, Julián. Bueno, solamente les escribo para confirmar aquello que por años el pirata ha dicho. La gente de Córdoba habla como dice el pirata, Julián. Y me di cuenta de la primera conversación que tuve con un local y no puedo evitar pensar en la imitación magistral que hace el pirata. Negro, eres un fenómeno. Muchas gracias, querido, amado Chupe Flash, por venir a rebatir esta tendencia donde dice no, el pirata no imita bien un cordobés, es malísimo, ese no es el acento cordobés, etcétera, etcétera. Basta, acabemos con esto. El Chupe Flash es una autoridad en la materia y dice, yo ahora que ando por Córdoba, porque ya lo tuvieron que echar de Mendoza, Chupe Flash, ya estaba como que se quedaba. Decía, que me gusta el vino aquí en Mendoza, circulando, lo botaron de Mendoza y fue a parar a Córdoba.
Muy bien.
Entonces, Y hablo mitad mexicano, bueno. Que ya lo vengo perdiendo el acento y ahora ya casi prácticamente estoy hablando cordobés. Le hablé un poco mendocino, pero ese día ay, muy suave, casi chileno. Pues. Entonces terminamos ahora en Córdoba hablando así a puro cuartet, puro Ferne, pura Mona Jiménez. Entonces quedamos así. Sí. Ya basta de debate, se acabó perfecto, el debate. Perfecto. No vengan ni siquiera los cordobeses, porque generalmente es el local el que, sí, el que no dice, así, no el que dice, no, yo no hablo así. Sí que sí. Entonces sí, hablo así. Está bien que en diferentes partes de Córdoba, en una claro, provincia muy grande, ajá, se hablan con diferentes tonos y tonalidades, sí, pero el típico acento cordobés es el que están escuchando en este momento. En otro orden de cosas, o en la misma orden de cosas, sí, acabemos también con eso de mucho mexica, ajá, que dice, cuando el pirata habla cordobés, me hace recordar el acento yucateco. No. El acento yucateco no tiene absolutamente nada que ver con el acento exactamente de Córdoba. No, no, así que claro, dejémonos claro, sí, de mamadas sí, y empecemos a afinar el oído, bola sí, de culias. Un abrazo grande y gracias, Chupeflas, por estar siempre de mi parte. Lo quiero un chingo, vamos a bailar la Mona Jiménez. Señoras y señores, con ustedes llega el Cairon salvadoreño del gacho.
¿Cómo está, Cairon?
Bueno, lo que nunca te contaron sobre el Black Friday, parte 2.
Ah, cierto,
y porque
cierto,
quedaban sí, pendientes. Sí. Lo que pasa es que la parte 1 fue tan explosiva.
No, impactante, impactante.
Que todos dijimos, bueno, sí, basta.
Basta, no queremos saber más.
Muchos mensajes de yo ya me la sabía.
Sí, obvio.
Yo la sabía pero de antes. Igual. Yo sí, compro igual, pero por ante la duda.
Sí.
Yo igual para esa época venía necesitando un televisor de 78 pulgadas. Y así. Pero bueno, muy bien el Cairon igualmente alertando sobre estas cosas. Sí, nosotros sí, nos sí, gusta sí, tener gente ajá, competente en todos los mundos, como porque uno no tiene acceso a eso. ¿Cómo va a saber uno la información de no, Black Friday? No. Salvo que sea Black Friday.
Póngale. No, igualmente vale. No puede. Porque sí, ya sabemos que vamos a donde veamos ofertas.
Sí, sí, las ofertas son...
Y si queremos comprar, compramos.
Totalmente.
Usted le digo, usted está comprando mierda. Y
no, y bueno, para mí me conviene, dice el Cairon. Igual sí, yo trabajo de eso.
Claro,
o sea,
claro,
compren.
Claro,
digo,
claro.
Lo único que digo, exacto, no se maten en la tienda en... para el Black Friday. Pero bueno, más allá de todo eso, la parte 2 de sí, lo que nunca te contaron del Black Friday. ¿Qué sucede? Es que los ejecutivos a veces escogen uno o dos productos premium para donde van a perder dinero.
A ver,
dicen, bueno, están, algo hay están, que perder. Se apretan así el cinturón. Ajá. Dice, vamos a pasar hambre 2 segundos, 1, 2 ya.
Sí,
vamos
sí,
a entregar esto ajá, como si fuera, no sé, una carne de cañón para que todos olfateen.
Sí. Sí, obvio.
Y digo, no, está buenísimo. Me recuerda, Cairon, a ver si le recuerda a usted el mismo procedimiento, cuando uno debe darle la pastilla a un perro y sacrifica la mejor carne que tiene en el refri para colocar la pastilla adentro
ajá,
y el perrito hace, ah, delicia. Y uno perdió ahí,
claro,
no sé,
claro, claro,
una jugosa chuleta o parte de ella para poder darle la medicina al perro.
Ajá, sí.
El perro, si es un perro desintegrado, posiblemente se coma la carne y escupa la pastilla y nos haga más difícil el procedimiento.
Sí.
Pero más allá de todo eso, dice, ¿qué sucede? Los ejecutivos dicen, bueno, estos dos productos,
sí,
como en los Juegos del Hambre, dicen,
sí, sí,
este y este, vamos a sacrificarlo.
Los reviento.
No sé, una laptop.
Sí.
Que dice, no, ¿por qué a mí? Sí,
sí,
valiste madre, vas a ser barata,
ajá,
aunque tengas
sí,
6 gigas de RAM. Y dice, ay, no sé qué pedo. Entonces, bueno, dos productos premium, ¿dónde van a perder dinero? Lo dicen... Doorbuster, algo así, es decir, que va a tener, va a tentar a la multitud. Doorbuster, Doorbuster, esto va a ser Doorbuster, dice un ejecutivo,
ajá,
un CEO
sí,
de algo. Y entonces dice, ah, van a tentar a la multitud. Como usted
ajá,
bien explicó, pirata, la carne
claro.
Deliciosa con ajá, la medicina,
y
completa,
traer,
amarga.
Sí,
sí, son, bueno.
Ya tenemos un chingo de televisores,
uh-huh,
muy grandes,
claro,
pero.
Pero hay dos premiums. Sí, sí, claro, todo es una verga.
Sí,
pero hay dos premiums que son la mamada.
Sí, sí,
entonces
bueno,
tú vas por la mamada, pero
ajá,
cuando te dicen el Cairon que está ahí en ese momento,
sí,
un Cairon genérico, dice, de esos no nos quedan.
No, ¿cómo que no?
Se los llevó aquel afroamericano parecido a Snoopy Dogg que va ahí delante. ¡Ojo, puta! Sí, empiezan
sí,
los perros putazos.
Claro, claro.
Pero no, más allá de todo eso, dicen, no nos quedan. Pero nos quedan de este.
Ajá.
El famoso, ¿cómo era? ¡Offertonics!
¡Ja, ja, ja!
Sí. Y ahí Offertonics hace lo suyo.
No, yo creo que venden. Esos dos los
Esos dos los venden. Sí, sí, los venden, los venden. Está dispuesto a, bueno, perder un poquillo para ganar el doble. Claro, o sea, es la teoría del casino. Yo voy dispuesto a perder dos fichas para ganar 53. Bueno, muchas veces no pasa, pero bueno, estos nunca pierden. Acá es la casa, la casa no pierde aquí. Bueno, desde el 2008, ahora hay maneras de controlar a la multitud. Sí, con choques eléctricos, cámaras de seguridad, zancadillas. A nosotros nos pasó en Hermosillo. Hermosillo es, hay un gobierno de facto en Hermosillo. Nosotros no sabemos, nadie dice nada. No sé si en todo el estado de Sonora. En Hermosillo, el fascismo impera. Es una sociedad controlada. Utilizan el panóptico. Y nos han sucedido cosas extrañas. En algún momento las contaremos, pero en la entrada a un gran supermercado nos ocurrió una especie de control de multitud de ese tipo. Fue un momento asiago. Yo no quiero, porque se pone malandro. No quiero que nadie se ponga mal. No vamos a contar nada. Pero digo,
guardemos para el vivo.
Pero claro, por supuesto. Pero hay formas de controlar a la multitud. Hay formas de controlar a la multitud, por ejemplo, dándoles un ticket correspondiente al producto que van a comprar, para que así no salgan corriendo a ver quién llega primero y me maten un inmigrante haitiano. ¿Entienden? Se dejan entrar de a 20 clientes en 20. Los demás quedan como estampados contra la puerta afuera. Matándose afuera. Pero afuera no es
problema. No.
La tienda,
eso no tiene que ver con la tienda.
Están los letreros que dice: en el parking de la tienda, dense. Acá, adentro no. Entonces, bueno, desde que nos golpeó la pandemia, para poder asegurar que no mucha gente esté dentro de la tienda, ya saben, tapabocas, eso y así, Black Friday no es en viernes, y porque Best Buy despidió a casi el 50% de los empleados. Sí, y todos los precios y promociones están en el website, y tú entras todos los días a ver que está en promoción ese día, y si quieres, tú compras. Es decir, Black Friday son los padres, no existe más, dice acá. Chale. Así que quedes en casita, compras por internet, te tienes que pelear con nadie, no corres el riesgo de asesinar a una persona siendo una muchedumbre.
Las ofertas están casi una semana.
Totalmente, no se mortifique porque no pudo ir al Black Friday, que eso no le pese todo el año, que no empiece con, ay no, es que no pude ir al Black Friday, y así. Para muestra, va esta tele que tengo de 70 pulgadas, la compré el día lunes. Cairo, escúchame, Cairo, se supone que uno...
Es que es una tentación.
¿Qué aprendimos aprendimos de los políticos? O sea, el discurso va por acá y hacemos todo lo contrario. Cairon, escúcheme, hace 5 días que lo venimos fumando con el Black Friday, la verga, no sé qué. Y usted se compró una tele. Bueno. O sea, yo no predico con el ejemplo, pero no me vengan a señalar. Soy Pedro Picapiedra. Y abadabadú. Bueno, me compré una tele de $300. ¿Y qué quieren que haga?
¿Cuántas pulgadas?
No importa, 70. No, lagarto.
Sí que sí.
70 pulgadas.
Es la bola de la Vega.
Me compré la bola de la Vega, porque mi dinero no vale $300. Y ahí está. Tiene un procesador de la verga.
Un procesador.
Sí, y unos parlantes bien culeros. Unos así, bien culeros. Bueno, pero una vez comienza mi episodio, solo se traba uno o dos veces.
Póngale.
Pero hace y como que carga y todo el pedo, pero $300. No, escúcheme, nadie me quita que está bien grande y cuando está apagado y entran a mi depa, dicen: hola, a ver, pero este Cairon, ¿pero qué? Es un salvadoreño del gabacho. Y entonces, así que bueno, tengo que moverla para aquí, para allá, abrir, cerrar la puerta de mi pequeño depa. Entonces la tengo que como ir acomodándola. Si la puerta está cerrada, la coloco y veo algo. Si tengo que abrir la puerta, la tengo. Si igual no aventé la caja a la basura, porque me sirve para guardarla.
También.
Con todos los aditamentos que trae. Hay algo que me sirve hasta de almohada. No, uno debe optimizar por $300. Las ofertas. La gente va donde van las ofertas. Digo, donde están las ofertas. cartas. Un saludo, felices fiestas para todos.
Felices fiestas.
Cairon, felices fiestas. Podemos ir a ver la tele a su casa. Un abrazo grande para el Cairon. Señoras y señores, llega con ustedes Evaristo García de 25 de mayo, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Evaristo?
Bueno, alguien más a mi favor. Hoy siento como el día de ayer, un día especial, un día maravilloso, un día feliz, donde la justicia se hace presente y todos, de un modo u otro, terminan con estos debates donde esto, lo otro y lo demás allá. Buenas, dice Evaristo García. Esto va para todos los pampagónicos.
¿Es de La Pampa?
Sí, no, sí, él es de La Pampa. Pero para todos los pampagónicos, o sea, que andan diciendo, no, no, porque la Pampagonia comienza aquí en La Pampa y etcétera, etcétera, etcétera. A ver cómo les queda el ojo luego de esto. Buenas, ¿cómo están? Soy de 25 de mayo. Ajá. 25 de mayo, como ya les expliqué, es la última localidad por la ruta 151 de la provincia de La Pampa. Mi casa queda exactamente a 8 kilómetros, lo puedo hacer caminando diario, metro más, metro menos, del dique Punto Unido. Ese es un puente, además de dique, que cruza el río Colorado desde la provincia de La Pampa hasta el sur a Río Negro. Bueno, de aquel lado comienza la Patagonia. A la gente de ese puto pueblo de enfrente que está cruzando el río, no nos interesa formar parte de esa cosa.
Creo que
entre los pueblos hay como rispideces.
Claro,
si en Santa Rosa se quieren hacer los patagónicos, pues nosotros somos el frente de batalla, nosotros estamos en la trinchera de las batallas provinciales. No queremos ser Patagonia. Allá en Santa Rosa, más al norte, casi en San Luis, para donde vayan.
Sean.
A ver, bésense. Sean. Cojan. Pero nosotros aquí no queremos. Nosotros somos la Pampa. Somos pampeanos. Bien orgullosos de La Pampa, y con ello estamos sobrados, así que nos envidie la gente del otro lado del río donde empieza la Patagonia. Acá termina, se acabó. Un saludo a todos los pampagónicos. Gracias, Evaristo. Alguien tenía que llegar a poner un poco de claridad en todo este pedo. Un abrazo grande para Evaristo García, 25 de mayo, el último reducto pampeano y al sur, donde empieza la Patagonia. Señoras y señores, ya con ustedes Diego Guinness desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Diego?
Hola, tripulación. Con la historia del expatriado Chintololo y las copias de seguridad. Qué buena banda, el expatriado Chintololo y las copias de seguridad. Me imaginé como unas gatimelódicas cantando detrás, haciendo unos coros muy psicodélicos. Somos las copias de seguridad. Bueno, el expatriado Chintololo y las copias de seguridad. Vengo a contar que mi papá hace unos años me encargó hacerle copia de las fotos de su celular a un USB. Y dijo, hijo, tú que eres ingeniero de sistema.
Para eso estudiaste.
Sí, para eso estudiaste. ¿Por qué no me copias todo lo que tengo en el celular y un cagadero y me lo pones en uno de esos cositos que tengo, que me regalaron de llavero en la oficina? Ah, una USB. Sí, esa madre. Bueno, solo pasé los archivos. Me aseguré que sí se hubieran pasado los archivos.
Bien.
Verificado.
Bien.
Porque uno a veces le hace, vio, el gracias al Cairon, entre paréntesis, que acabamos de nombrar, porque me publicó la mamá esa que me mantiene fascinado, que es una carpeta que va volando archivos.
Quedé
tildado. Sí, quedé ahí bugueado. Y entonces, bueno, me aseguré de que hubieran pasado todos los archivos y hasta ahí.
Perfecto.
Hace unos meses mi papá cambia de teléfono.
Ajá.
Y me dice, hijo, voy a cambiar de teléfono. Muy bien, padre, le dije yo. Y entonces, desconozco si tiene las mismas fotos en el teléfono, pero lo que sí es que están en la nube de Google. Y esta última, hace pocos días, se llenó absolutamente.
Sí.
Cuando la nube se llena, ¿qué es lo que pasa? Pide joven y apuesto Dios, se te pispiote. No, llueve.
Ah, llueve.
La nube se llueve, se condensa.
Póngale.
Y llueve.
Escupe archivos.
Escupido fotos de mi padre cayendo por todo Santa María la Ribera. Mi papá creyó que la memoria de su teléfono se había llenado nuevamente. Dijo, me lo compré ayer y lo tengo que cambiar. Dice, esto debe ser de lo que dijo el Cairo, del Black Friday, que venden unos teléfonos de la verga con no sé qué. Y entonces, pero no, es que hay aún un chingo de espacio todavía. Me encargó hacerle otra copia de seguridad y no saben la nueva que, bueno, me da eso de solo pensar en checar si no hay fotos repetidas y borrar archivos y ver si se quitó o no algo importante. Dándole una checada rápida al USB de respaldo, hay un chingo de fotos e imágenes todas pendejas, fotos mal tomadas, borronosas, así que no están en o sea, lo que decían ustedes, que llenamos la nube de mierda. Bueno, y la nube de mierda luego cuando llueve, llueve a mierda, yo les digo. Bueno, y a cosas de jardines que hay, bueno, aclaro que mi papá podría ser el señor de las plantas porque es jardinero. Ajá. Pero a veces le toma como un pimpollo que van haciendo, no sé qué madre, medio así, lo toma de costado, un perro de fondo, una vieja colgando los calzones en un tendero. Y también hay imágenes de buenos días que le llegan a enviar por WhatsApp. Así tipo meme o cosas así de está, buen día vecino. Le va a capir todo. Buen día vecino con un tweet y un piolín, ¿no? O algo así. Tarde o temprano voy a tener que checar su copia de seguridad porque me parece que está del nabo. Y ver y borrar un chingamadral de imágenes sin sentido que, bueno, no ha de tener ni ha de querer tener. Así que denme suerte, amigos. Eso me llevará 3-4 años. Un abrazo, dice el Dieguini desde Ciudad de México. Abrazo grande. Es verdad, ahí llenamos de basura. Tenemos basura por todas partes. Señoras y señores, ya con ustedes Elsa Mora de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
¿Cómo está, Elsa?
¿Cómo están? Saludos, raza desintegrada. ¿Cómo andan, racita? Bueno, bien, escuchando el programa donde hablan de los respaldos de información y que usaban el NetBurning para grabar los CDs sí, recordé algo que me pasó hace muchos años cuando mis hijas eran pequeñas. En aquel entonces no todos tenían compu con un quemador de CD, DVD. Ajá. Y mis amigos de la cuadra seguido me pedían que les hiciera copia de algún CD de música, juego de PC o películas. En fin, yo dije, con esto voy a pagar mi universidad. Sí, entonces mis hijas en aquel entonces, es carísimo, ¿sabe qué? Porque se desgasta mucho. Claro, aparte, tengo el Nero Burning oficial, decía. Claro. Eso no existe, pendejo. Ah, no, ¿cómo no? Sí, así que bueno, ahí estaba. Ajá. Mis hijas en aquel entonces se la pasaban viendo la película de Shrek todo el día, se sabían hasta los comentarios y así los cada palabra de cada escena. Y yo había sacado un Sony DVD player de 5 CDs que creo que todavía debo al Coppel, ¿no? En algún momento van a caerme con eso. Lo que pasa es que me mudé y me hice pendejo, pero bueno, donde siempre estaba esa película y otras caricaturas para que mi señora madre no tuviera necesidad de cambiar los CDs cuando las niñas quisieran verlo. Entonces yo dije, esto es todo ganancia. Dejo a las niñas a mi madre. Le digo, presiona play y va circulando y tienen 17 horas continuas de los monos en la televisión. Ajá. Las niñas prácticamente a lo sumo piden comida en algún momento o se duermen. Sí. Mamita, no te preocupes por nada. Y yo me iba y ahí las dejaba. Cierto día un amigo me pide que le hiciera la copia de una película totalmente pornográfica. Es Red, pero la otra versión, la versión de El Ogro Follador. Una cosa que yo dije, esto a mí me impresionó. Mire, un señor pasado grande, pasado de verga. Amigo, hazme la copia, güey. Bajita la mano, cállate. Están toda mi familia escuchando. Y así. Bueno, ya saben, para adultos, que le habían prestado y quería como guardar un recuerdo de ese préstamo tan gentil y solidario. A lo cual yo procedí y mientras se realizaba dicha copia. Sí, básicamente dijo, es una película que seguro gana premios. Al final se enamoran. Totalmente. Dijo, la verga, bueno. Y entonces, bueno, y ahí nos pusimos a jugar PlayStation mientras se hacía la copia, ¿no? De esta película totalmente pornográfica. Bueno, cuando termina la compu de hacer la copia de la película, me pregunta, ¿se habrá grabado bien, güey? Y yo le digo, pendejo, estuviste todo el tiempo mientras estuvimos jugando pensando en eso. Bueno, güey, que es una responsabilidad. Claro. Bueno, a lo cual yo le dije, ponlo en el DVD player para checarla si quieres. Puso la peli y apenas salieron las dos primeras imágenes, dijo, sí se ve, aquí detecta un culo, un concha, verga, va bien. E inmediatamente detuvo la reproducción de la película y seguimos jugando al Medal of Honor en la PlayStation. Y balazo va, balazo viene, juego de guerra, ya sabe cómo es el pedo. Así pasaron un par de horas cuando mi madre llega a la casa con mis hijas, que las había llevado por una nieve de garrafa, y me pide que vaya a comprar algo de comida. Y yo le dije, no, y Dios, madre, soy un padre adulto contemporáneo, eficiente, responsable, me voy. Y mi madre me dice, ¡Carlos! Así me hago llamar ante mi madre. Está bien, está bien. ¡Carlos! Carlos, ¿por qué dejaste esas películas ahí? Las niñas me pidieron, cuando regresé de las compras, que les pusiera Shrek nuevamente y al prender la televisión salen esas cochinadas. ¡Hijo mío, pero por favor! Se me había olvidado quitar la copia de la película porno, amigos. Sí, así pasa. Cuando mi madre quiso reproducir Shrek, tremenda escena triple X apareció en la escena, en la pantalla.
Exacto.
Y bueno, amigos, a partir de ese momento dejé a mis hijas con mi madre y me mudé a otro país. En ese momento, bueno, instante, llega mi amigo y me dice: ¡Wey, se me olvidó uno de los CDs! ¡No mames, wey! Se me cayó la cara de vergüenza con mi señora madre por ese pedo. La de mi amigo no lo volví a ver, dijo, cámara. Y bueno, después de eso, cuando me pedían hacer copias de cualquier película, les decía, no, chécala en tu casa.
Sí.
Y ahí me avisas cómo se ve. No. Aquí no se checa nada. Un abrazo, dice Zamora, de nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, con ustedes llega el sinaloense fronterizo de Greensboro, United States of
America. ¿Cómo estás,
sinaloense? Hello, everybody. Dice? Hands fun tonight. Oh, yeah. Hola, nave. Solo vengo rápido a confesar algo mientras sale el pavo del horno. Esto lo escribí para...
Ah, estaba preparando el pavo.
Para los momentos.
Para el
¿no? Bueno, de tanto...
¿Quedó bien?
Sí, quedó...
No sé,
quedó
cómo.
Crujiente por fuera.
Ah, bien, bien.
Y quedó sabroso por dentro.
Bien, bien, bien.
Un poco seco, pero
es
con
así.
La salsa de... Ya, sí, es así el pavo. Bueno, de tanto escuchar sobre Argentina con esto de Milei, las presidenciales,
sí.
Reunión desintegral, la soberana reunión desintegral en Argentina, el Chupeflaya hablando cordobés y todo eso, ya se me anda antojando visitar el bello país.
Uar.
Bueno, ve cómo son las campañas publicitarias.
Claro.
Una no sirve, dos no sirven, tres no sirven. Hay que hablar durante 25 años de... Para que el sinaloense fronterizo dice, ay, ¿dónde queda esa madre? A ver, me interesaría ver, ¿qué ciudades recomiendan? ¿Buenos Aires? Además, hay que aprovechar que estoy en el gabacho y tengo dólares. Veré si el año que viene me animo. Sinaloense, yo veo mucha gente...
Ajá.
Que justamente cuando un país es muy beneficioso con
sí,
el cambio,
claro.
Dice, a ver si me animo. A ver si me animo, a ver si me animo. Se supone que esa mega oferta en algún momento se va a terminar,
claro, claro.
Antes de que el país desaparezca. Digo, claro, dice, el año que viene voy a ver si me animo. El año que viene, a lo mejor hay frontera
claro.
Cerrada, a lo mejor el país pertenece a una compañía internacional de no sé qué.
Ajá.
Pero bueno, a ver si me animo para aprovechar que estoy en el gabacho, tengo dólares y bueno, veré. Mientras tanto me voy a conformar con ir a Italia. Vaya conformación,
sí.
Bueno. Bueno, de trabajo. Por cierto, andaré por Bolonia, muy cerca de Arafli de Ferrara. Dice Arafli, no, ni tan cerca, Bolonia, qué lugar hermoso, Bolonia. Bueno, Bolonia, muy cerca de Arafli, en Ferrara. Aún no decido si me escapo 30 minutos en tren para visitar esa ciudad. ¿Cuál? Ferrara. Pero escápese para todas partes. En Italia, hay que en Europa, le diría, hay que escaparse en tren para todas partes.
Hay que ver cuánto va a estar.
El tren no es súper vara, no importa, aunque esté mediodía.
Ajá.
En mediodía usted se puede recorrer 40 ciudades de Europa, se lo digo. Viene con las distancias americanas así de uy, qué pedo. Sí, realmente, ¿no?
Sí,
no sé cuánto tiempo va a estar, pero sí, escápese. Usted escápese.
Ajá.
La vida, hay que escaparse. Bueno, saludos. La resistencia existe. Un abrazo grande para el sinaloense fronterizo de Greensboro, United States of America. Y ya estarán los argentinos diciendo qué ciudad conviene visitar.
Ajá.
Y cuáles no, porque están horribles de ese maravilloso país ahí en el sur de los sures. Señoras y señores, ya con ustedes el guión positivo de Ciudad de México.
¿Cómo está, yo positivo?
Bien, muy bien, querida nave, tripulación de la nave de Tijuana, segundo día con campanita, quiero decirles que bueno, ya esto es una amistad que va creciendo y que estamos bien. Guión positivo de Ciudad de México,
¿no?
Sé que, y no les puedo.
Lo que hicieron le gustó.
Sí, estamos bien, estamos en un
gran
momento.
Bien,
un abrazo para el guión positivo, para campanita que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos en el día del cumpleaños al Chiqui Mono y al Mogo Man, brindamos por Caroro, por Chris Dalí, por el Mico en Línea, por el Chico de Zapopan, por el Desme, por la Morra Tapatía, por el Rey Nalgas, por la Quilombo, por la Enfe, por el Indio de Santa Fe, por el Maromero, por el Niño Lagartijo, por la Naranja Mecánica, por Ana Moli, por el Beto, por la Juana, por Estrella de Ciudad de México.
Whiskey,
ya así nos despedimos. Porque por la derecha, por la mañana, sus monitores, por la FO, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo verde.
Verde.
Caliente. Amarga. Bien, bien servida. Como un mate argentino.
Oh, hablando de Argentina, pero mire usted, hoy es el día del mate en la Argentina. De esa infusión que se consume en Argentina, en Uruguay, en el sur boliviano, en Paraguay, en Ensenada y en Ciudad de México, porque el Tonayán es fan from hell del mate y cereza radioactiva también. Digo, para tener algunos ejemplos del consumo internacional de mate. Tenemos grandes representantes del mate entre los desintegrados argentos, por supuesto. Yo creo que casi todos, por no decir todos, se toman unos mates. Así que feliz día del mate en Argentina. Y recuerden, mate es la hierba mate con la que se hace el mate. Mate se le dice al recipiente donde se consume el mate. Y mate se llama el conjunto de todas esas cosas llamadas mate. Así que, ¿tomamos un mate? Bueno, ¿cómo le gusta a usted? ¿Caliente, frío, con hierbas? ¿No le gusta, como al señor Lagartija, con cítricos, con leche, con alcohol, caliente, frío, amargo, dulce, que pela pollos, lavado, horrible, delicioso? Bueno, ahí estarán cada uno con su mate en la mano. Día Internacional también de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, día de conmemoración de todas las víctimas de las guerras químicas, Día Internacional de la Seguridad Informática. O sea, es un día de muchas cosas. Pero en Argentina hoy, casi diría, mate, como todos los días, se toma mate. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Fontanero Observador. ¿Qué dicen? Es gran cebador de mate. No sé, bien. Le ha tocado a él porque es el día de su cumpleaños. Un abrazo grande para el querido Fontanero Observador. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.